Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, 18 grados de temperatura en Ribadeo. Tenemos nubes y claros, aunque el día está un poquito más fresco. Nos hemos despertado con alguna llovizna que se ha disipado, al menos por el momento en la zona de Ribadeo no hay nada de agua y para este fin de semana tampoco nos dan agua. Vamos a hacer un repasito por las noticias destacadas de esta jornada y también por algunos de los eventos que nos esperan el fin de semana, que lo tenemos repletito, para no aburrirnos, para poder entretenernos, pasarlo bien, degustar algunos de los productos más tradicionales y emblemáticos de nuestra zona, también algunos ya más propios de esta temporada de otoñito y fresquito que viene, para estar con gente, con amigos, con música, con diversión y despidiendo el verano por todo lo alto, que también del otoño se puede disfrutar y mucho. Esto es Costa Viva, te habla Juana Carrera, contamos las noticias desde ahora y hasta las 2 de la zona de la Mariña, de la zona del Occidente, en el 88.8 de la FM. Hacemos una paradita a la 1, retomamos a la 1:20, como siempre, sin problemas. Ustedes andan por ahí, en el 88.8, y nosotros vamos entrando y saliendo cuando nos toque. Como siempre, hacemos la paradita en titulares de la mano de Establecimiento Rey y lo vamos después desarrollando con más tranquilidad. Empezamos por Foz. Hoy el Partido Popular se pregunta por qué el alcalde Franca Jotonu aclaró en pleno si los socorristas auxiliares tenían o no la titulación adecuada. Considera que si no lo supo decir, es muy fácil intuir que, bueno, pues que quizá no estuvieran cumpliendo con esa transparencia necesaria o con esa legalidad. Escuchamos al portavoz popular.
Intuimos, es fácil intuir que efectivamente pues non o cumplían. E como non o cumplían, pues desde logo estamos ante unha ilegalidade. O non querer darnos esta resposta pues é bastante clarificante de como actúa o equipo de goberno con falto de transparencia incluso nos plenos e con ilegalidades na contratación. Eu creo que é un tema serio, que o alcalde debía ser moito máis transparente e ser claro neste sentido.
Ahí queda la crítica del Partido Popular en este sentido y también las dudas sobre la legalidad o no, regularidad o no con esos contratos o esos títulos de los socorristas. Más asuntos y en este caso una confrontación. La verdad es que las confrontaciones cada vez se van haciendo un poquito más intensas según nos vamos aproximando al mes de mayo del año que viene, porque sí que es cierto que estamos ahí como en la recta final de cara a las elecciones y los políticos o responsables políticos se enzarzan un poquito más o de manera más fácil en algunos asuntos. Por ejemplo, lo que está pasando en estos días en Ribadeo. Desde el Partido Popular, pues critican la paralización de una serie de obras de las que dicen que aquí no hay nada, que no hay obras y que no se ve nada. Desde el equipo de gobierno, Mónica Freire, la concejal de obras, dice que deben de vivir en otro planeta, pues no se enteran porque las obras están en funcionamiento. Y hoy contraataca de nuevo desde el Partido Popular, Elena Sierra, diciendo que el gobierno del BNG desconoce la situación de verdad de los vecinos porque no habla con ellos. Vamos a escuchar primero en este caso la réplica que le daba Mónica Freire a las declaraciones anteriores de Elena Sierra, en la que afirmaba que debían de estar en otro planeta.
Desde o goberno de Ribadeo comezamos firmemente a barallar a hipótese de que os concelleiros do PP son auténticos extraterrestres que desde logo non viven no noso concello, porque estamos atónitos ante estas declaracións do Partido Popular onde exixen o comezo das obras da Pega e da Estrada do Faro, porque estes traballos están iniciados xa desde fai moitos meses. Os astrofísicos, para explicar a materia escura, esa que é invisible e esquiva, empregan os saltos espazo-tempo, estes fenómenos paranormais no que unha persoa ou grupo de persoas viaxa no tempo e aparece nunha realidade alternativa a nosa. Pois ben, semella que isto é o que lles acontece aos concelleiros do Partido Popular de Ribadeo.
Esto no es que estén ustedes en una realidad paralela ni que hayan dado ese salto espacio-tiempo tampoco, sino que es la contestación de Mónica Freire a la acusación de Elena Sierra sobre qué pasaba con las obras de Apega o las obras del carril bici, porque no había rastro de ellas. Entonces Mónica Freire decía que ahí están las obras. Y Elena Sierra señala en esta jornada de hoy que no han debido de pasarse por ahí porque no hay ni una máquina. Escuchamos a la viceportavoz del PP.
Y nosotros vamos a contestar como un grupo político serio que somos, pero como un grupo, porque ella parece que contesta ella sola. Pensábamos que pertenecía a un gobierno, pero no debe ser así. Mire, ¿dónde se está realizando las obras en la carretera del Faro? ¿Dónde ve usted las máquinas? ¿Dónde ve usted los trabajadores haciendo el carril bici y arreglando el pavimento de la carretera? Si los ve, explíquenos. Explíquenoslo porque ni nosotros ni los vecinos somos capaces de verlo.
Pues ahí está el asunto y el debate. Seguro que habrá más a lo largo también de las próximas semanas y meses, así que ahí estaremos mirando y escuchando. Otros temas de otros tipos de asuntos. Ha sido aprobado el presupuesto para el año 2023 del Consorcio Provincial de Bomberos de Lugo con 5,6 millones de euros. La Diputación de Lugo aporta el 50% de ese presupuesto para prestación de un servicio contra incendios y salvamentos que tiene varios parques de bomberos a nivel comarcal, algunos de los cuales están también en nuestra comarca, como el de Barreiros y Viveiro. Así que ahí está esa cantidad, esa partida presupuestaria, 5,6 millones de euros para distribuir en los parques, que en total, pues cada uno de ellos cuenta con 20 efectivos, según han destacado también desde la Diputación. Este fin de semana tenemos muchos eventos y también vamos a hacer un recorrido por algunos de ellos porque siempre traen un poquito de alegría, sobre todo ahora que toca cerrar el mes de septiembre, que ya estamos a 30 de septiembre, se nota fresquito, ya estamos en otoño y bueno, pues empieza el mes de la caída de la hoja, donde caiga, que aquí tenemos mucha también perenne. En fin, sobre estos asuntos, pues nos llega, claro, este fin de semana la Festa da Fava de Lourenzá, que arranca ya en esta misma jornada de hoy, pero además también mañana vamos a tener las jornadas, el encuentro de palilleiras de Xove, son 300 y pico palilleiras las que se dan cita, y por ejemplo, este fin de semana también en Xove, la Festa do Ramo, que tiene la Festa dos Callos en medio, que reparten callos a tope y que nunca sobran, y además también se están celebrando las Festas de Piñeira en Ribadeo, en fin, que no será porque no haya por dónde disfrutar. Vamos a escuchar, por ejemplo, las declaraciones de Ana Abad. Ella es la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Xove, que nos cuenta que tienen una invitada muy especial para el encuentro de palilleiras de mañana.
Nos vai acompañar Isabel García, que ten centro 4 anos, está anotada para o encontro, esperemos que chegado o día poida asistir. E a verdade é que creo que estuvo vindo prácticamente a todos os encontros de palilleiras e faltou un ou dous nada máis aquí ao Concello de Xove.
Ahí tenemos 104 años y no se ha saltado ni uno, se pasa palillando pues toda la mañana entera junto con sus otras compañeras que son 300 y pico las que van. En un ratito hablamos con Ana Abad para que nos cuente, nos dé más detalles sobre ese encuentro de palilleiras que camina por la undécima edición. También en el municipio de Xove, la Festa do Alto do Ramo do Cruceiro, que en realidad es una conmemoración a la Virgen, porque normalmente por esta fecha, bueno, pues las personas antiguas llevaban el ramo a la Virgen del Rosario, que es a la que se le profeta este tributo, y por lo tanto también hacen una misa y una procesión el sábado a la 1 del mediodía con la Virgen del Rosario procesionando. Pero además, en el seno de esta fiesta se celebra la 14ª edición de la Festa dos Callos, que resulta que es hoy a partir de las 8 de la tarde. Bueno, tienen 1000 raciones preparadas, que normalmente es que no sobra ni una. Y se creó ahí la tradición, entonces hay gente que se lleva los callos a casa, otra que decide que, bueno, que si cuando no había fiesta también lo hacían ellos, la fiesta de los callos en su casa, hacían los callos durante el coronavirus y a disfrutar de ellos, porque se quedó establecido lo de tomar callos en esta época en el municipio de Foz y vamos, que les encanta. Rubén Sánchez es el secretario de la Comisión de Fiestas.
Pues la verdad es que creamos a tradición, e incluso moita xente este ano, anos de pandemia, que non se podía, non podíamos fazer festas, lógicamente, con todo isto, facía os callos na casa por tradición.
Dentro de un ratito también te contamos algo del programa de esa Festa dos Cayos y luego también tenemos la Festa da Fava de Lourenza que arranca ya hoy mismo, se prolonga durante todo este fin de semana cargadísima de actividades. Es la celebración de la 30ª edición y la Festa da Fava de Lourenza es una fiesta de interés turístico gálego. Son múltiples las actividades que tenemos, además de, cómo no, la degustación de la fava, por supuesto, los puestos de venta y además también esa concentración de coches clásicos. Todo el fin de semana. Ahí tienen mucho que disfrutar, así que ahí tienen la invitación y también mañana, sábado, a las 12 del mediodía, en la Plaza del Conde Santo, tiene lugar el pregón. La pregonera es una laurentina de pura cepa, enamorada de su tierra, enamorada también de la fava, que ha sabido además aunar el mundo de la fava y recrear un mundo paralelo, pero un mundo dentro del campo del espectáculo, un mundo artístico también relacionado con la fava. Y ella es Marina Oural.
Cando naces nun espazo con tanta forza da beleza e da terra, onde chega de comer cousas riquísimas e onde podes beber auga da fonte, é moi, 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 moi difícil olvidarse e manterse a amarse.
Ahí está. Pues son múltiples los eventos que tenemos, no te los pierdas, seguro que vas a disfrutar de ellos, vas a saber disfrutar de ellos y además a lo mejor el fin de semana hasta viene con una temperatura llevadera y sin lluvias, enseguida lo vemos. 20 minutos para la una del mediodía, los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Parece que la tarde y la noche van a quedar bastante buenas, con nubes y claros. Más o menos en Ribadeo tenemos nubes y claros hasta ahora. El viento sopla débil del suroeste, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 19, aún estamos en 17 y medio aquí. Mañana sábado 1 de octubre, cielos con nubes y claros, algo de sol, vientos del suroeste y las temperaturas para mañana dan máximas de hasta 22 grados. Día seco, no se esperan precipitaciones. Domingo 2 de octubre, seco de nuevo, sin precipitaciones, nubes y claros, viento en calma y las temperaturas un poco más bajas, hasta los 19 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo están las vías, las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas, despejadas y con visibilidad, vía libre para conducir.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ir desarrollando estos temas y muchos otros. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 en esta sintonía con tu informativo con Costa Viva. Escuchamos unos consejos publicitarios y también te hablamos de Amariña en Ruta.
Do 30 de setembro ao 2 de outubro, Festa da Fava de Lourenza 2022, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, xogos tradicionais, maxia, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 30ª Festa da Fava, do 30 de setembro ao 2 de outubro, en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
15 minutos para la una. El 8 de octubre comienza la cuarta edición de Mariña en Ruta. Este es un proyecto que promueve la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, colabora con la Xunta de Galicia, con la Diputación de Lugo, se va a llevar hasta finales de noviembre y se programan varias rutas. Se trata de ofrecer un entretenimiento al aire libre, dinamizar la comarca durante el otoño, asentar un poquito ese turismo y también ese movimiento en esos meses que no son los típicos de verano. Ya sabemos que hay muchísima gente y todos nos movemos mucho. Se acaba de presentar en las últimas horas el proyecto y Fran Cajoto, que es el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, subrayaba la importancia de conectar todos estos territorios y todas las bellezas que ofrecen.
Desde a Mancomunidad, como xestor do seu destino, temos agora a fortuna de poder tamén dispoñer dun plan de sostenibilidade turística que son máis de 2.225.000 euros que vai posibilitar incrementar tamén esta mariña en ruta, porque son moitas pequenas rutas ou moitos eixos entrelazados que van ter un envolvente común, non? Conectando os distintos concellos da Mariña. Estamos traballando tanto no Camiño do Mar como na definición das rutas de sendeirismo, tamén en concellos como do interior, como Trabada, pero tamén da costa, a través dos deportes náuticos. Vai nos servir precisamente para o que queremos, que desestacionalizar, que conseguir que máis xente veña aquí, que pernocte máis noites, que non veñan só de paso. Está a saber unha tendencia positiva tamén, afortunadamente, que cada vez pois a xente pasa máis días na comarca da Mariña, porque temos moito que ofrecer. Vamos seguir facendo que cada vez sexa máis atractiva, gracias á colaboración das administracións, por suposto da Xunta de Galicia, da Deputación de Lugo, que sempre está ao noso carón, á Secretaría de Estado de Turismo, que participa dunha forma moi importante, 1 millón de euros na consecución deste plan de sostenibilidade turística, e a Unión Europea tamén, que son fondos europeos que se xestionan, non?
Señalan, por ejemplo, que el año pasado tuvo muchísimo éxito la edición de Mariña en Ruta. Fue durante los meses de octubre, noviembre y principio de diciembre y disfrutaron de ella 219 personas y cubrieron como el 90% de las plazas disponibles. En cuanto a la procedencia de la gente, de los que participaban, pues sobre todo de 5 provincias de Lugo, de Coruña, de Madrid, de Orense y también de Pontevedra, por ese orden. Y luego la media de edad, pues en torno a los 52 años, pero también los había después de menos y de más, hasta 75, hasta 20 y pico. Así que Mariña en Ruta, que arranca en el mes de octubre, la primera de las rutas es la Dos Fornos e Mina Consuelo, en la Ponte Nova, con la Tirolina de las Minas. Ya saben ustedes que hicimos un programita recientemente también este verano desde la Tirolina, y eso es el sábado 8. El próximo sábado 8 de octubre, ahí tienen la primera de las rutas, actividades impulsadas desde la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Otras actividades de las cuales también podemos gozar, y en esta misma jornada de hoy arranca las segundas jornadas San Martiño no Camiño. Estas las organiza el Ayuntamiento de Foz. Tienen una charla de la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, Carolina Casal. ¿Qué dónde es? Es en el Centro de Interpretación de la Basílica de San Martiño a las 8 de la tarde. Además, así también de paso, bueno, pues en el mismo lugar del cual además está hablando, con lo cual está todo en el mismo entorno para poder disfrutar de la belleza mientras también se habla de ese recurso. Esta es la primera de las charlas. Carolina Casal hablará sobre los ciclos pictóricos en el Camiño do Mar, y el viernes de la próxima semana toca el medievo en la diócesis de Mondoñedo y será María Dolores Barral. Las jornadas San Martiño no Camiño organizadas por el Ayuntamiento de Foz. Y saltamos de Foz para irnos hasta Redondela, bueno, pasando por Ribadeo primero. ¿Por qué? Porque el proyecto Argos, con el documental Lo que Arría esconde, y también con esa exposición que organizan y que montan, impulsado por la Asociación de Illa Pancha han recibido la invitación de estar y llevar allí su trabajo, su exposición y demás hasta Redondela, y hasta allí que se han ido, han montado allí todo y están muy contentos además con la acogida que han tenido. Nos lo cuenta el presidente de la Asociación Illa Pancha de Actividades Subacuáticas, Chema Sanjurjo.
Fue una cosa casual porque fue motivado por una persona que conocemos, una persona que nos conocimos hace 30 y pico de años en el camping, casualmente, y bueno, a través de ella pudimos contactar con el con este grupo, una asociación de ahí de Redondela. Entonces, bueno, les propusimos traer una exposición que teníamos de arqueología subacuática y un documental, bueno, por la trascendencia que tenía la batalla de Rande y esa zona de la ría de Vigo en estos temas de la arqueología subacuática y el tema de la famosa batalla de Rande. Y bueno, ya te digo, se forjó en muy poco tiempo esta asociación. Fernando Monroy, de ahí de Redondela, y yo te digo, empezamos a montarlo rápidamente. No contábamos, bueno, la infraestructura en este, ya sabes, que es alrededores de Ribadeo y poco más. Lo que pasa que, claro, para nosotros esta distancia, disponer de los arqueólogos, Miguel Busto en Granada, David trabajando, Yago Avilleira trabajando, entonces, bueno, fue prácticamente, bueno, todo muy rápido. Y gracias a Dios que salió muy bien, la acogida fue impresionante, el Obradoiro este, Fernando Monroy, todo, se celó con nosotros, alojamientos, los viajes, se preocuparon por cada paso que se iba montando en la exposición, el multiusos de Redondela es una auténtica maravilla con el auditorio, bueno, ya te digo, para nosotros fue lo más desde que estamos metidos en el proyecto Argos.
Ahí están encantados y la exposición va a prolongarse hasta el 14 de octubre allí en Redondela. Pero además también ya tienen otra cita. Esta es un poquito más complicada, no se han organizado todavía para ver en qué modo se pueden presentar y participar, porque les han invitado al Simposio Internacional de Historia y Arqueología Marítima, al sexto, América y el Mar como espacio de encuentros, pero resulta que se celebra en Colombia. Escuchamos de nuevo a Chema Sanjurjo.
Bueno, yo cuando me llegó esta invitación a través de David Abella, el director de Proyecto Argos, yo quedé, digo, bueno, estos se equivocarían porque será otro Proyecto Argos. Y nada, llamé a David, todo, bueno, digo yo, bueno, estos se equivocarían. Y qué va, nos llegó la invitación, así que a ver, ¿qué hacemos? ¿Puede ir alguien? Hay que mirar lo de los viajes, porque se encargan ellos de prácticamente de los viajes y todo, le digo, pero a ver quién va a Colombia, habrá que echarlo. Yo pensaba en alguien del grupo que, bueno, que tuviera la disponibilidad y que pudiera ir, pero claro, cada uno tiene sus trabajos y todo eso, pero bueno, de hecho lo estamos pensando, porque si no, irá una representación, porque a través de un conocido, bueno, por decirte más, Pablín Vivín tiene un conocido allí, entonces representaría al Proyecto Argos con alguno de los arqueólogos que se pudiera desplazar, si hay la posibilidad, porque tenemos la suerte de que Pablo, bueno, pues conoce ahí a un arqueólogo de alto nivel que está metido en este tema de Colombia.
Pues ya ven, están ahí con un buen número de participaciones en muchos sitios y encantados también de que les llamen para participar. Cambiamos de tornas, vamos a hacer algo calmado, vamos a paliar un poco. Este sábado arranca el mes de octubre. Ya lo sabían, sí, seguro. Pero además este sábado es el encuentro de parrilleras de Xove. Eso no sé si lo sabían, pero por si acaso os lo vamos a contar. Es un encuentro muy significativo. Seguro que van a ir un buen número de parrilleras y hay algún que otro dato que queremos conocer porque, bueno, es un encuentro que siempre gusta, que siempre tiene éxito y vamos a hablar con la responsable de este encuentro de parrilleras que se está encargando de la organización y ahora ya en los últimos toques y es la concejal de Servicios Sociales de Xove, Ana Abad. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Supongo que con las últimas gestiones, ¿no? De cara
a. Ah, verdad que sí, ahora mismo estamos ya con las últimas gestiones y un poquito apurados de todo.
¿Cuánta gente va a participar?
Pues este año contamos con la presencia de 320 parrilleiras. que bueno, que están llegando desde distintos puntos de Galicia y también de Asturias. Al mismo tiempo contamos con 19 postos que van a estar instalados durante todo el día, con ventas de productos relacionados con encuentro de parrilleiras.
Pero 300 y pico parrilleiras, ¿cómo es posible que haya tanta afición ao palilleo, no? Porque parece mentira, pero cada vez que se fai un encontro deste calado, son moitísimas as persoas que deciden vir aquí a darlle os bolillos.
Sí, a verdade é que hai moita afición e é interesante que haxe esa afición, porque se trata de un traballo artesanal que, bueno, que o importante é que non se perda co paso do tempo. E polo que a mí me transmiten un traballo que a persona que empeza a bolillar parece que engancha. Entonces, normal que haxa tanta afición e normal que queiran expoñer. Además que é un encontro donde van conocendo os traballos de distintos lugares e a para elas é enriquecedor tamén estos encontros.
Ademais, a xente cando empeza a palillar pode tirar moitísimos anos palillando porque van ter unha persoa verdadeiramente veterana. Contenoslo.
Sí, nos vai acompañar Isabel García, que ten centro 4 anos, está anotada para o encontro, esperemos que chegado o día poida asistir, e a verdade é que creo que estuvo vindo prácticamente a todos os encontros de palilleiras, e faltou un ou dous nada máis aquí ao Concello de Xove, e, bueno, nos encantados de que veña e de recibila, como non.
Pero, o encontro canto tempo dura?
Dura toda a mañá, empezamos sobre as de 10 a 10:30, que é a recepción das palilleiras, que van chegando, e, bueno, empezan a mostrar os seus traballos, as 11:30 damos as benvidas, vai estar o alcalde acompañándonos durante todo o día, despois vamos pechar de 1 a 4:30 para xantar, e despois pola tarde xa pasamos, damos paso aos sorteos e entrega de diplomas e bueno, agasallos e demais.
E entón tamén Isabel García, estes anos que estivo acudindo ao encontro, pasaba toda a mañá ali tamén?
A verdad que sí, bueno. Sí, casúa labor, además palillando, sí.
Pues aí temos, esperamos que vaya todo moi ben, seguro que vai ser unha das atraccións do palilleo, porque 104 anos xa son unha atracción de por sí, pero ademais sí, aí palillando.
Desde logo que sí. A verdad que sí que é certo que as persoas que palillan suelen ser persoas xa dunha edad. Gustaríanos que houbera un relevo generacional. Este ano no encontro solamente tenemos anotadas 2 nenas menores de 15 anos. É unha pena que non se fomente máis entre a xente nova ou que a xente nova non teña interés por este traballo artesanal, porque sí que nos gustaría que houbera un relevo generacional.
Sería importante que houbese ese relevo non só para que non se perda o palillo, senón tamén para transmitir outro tipo de vida, porque penso que, claro, agora mesmo a xente nova non tira polo palillo porque é unha actividade que requiere estar sentado, concentrado, traballando nunha súa cousa, ¿no? Ainda que sexan moitos palillos. Pero, claro, agora mesmo que estamos na sociedade da tecnoloxía, da información e da sobreinformación por todos lados, están tan acostumados a ter todos eses aparellos constantemente ao seu alrededor e todas esas distraccións. Claro, vai ser difícil aí captarles para o palillo. Bueno, nunca se sabe. É necesario para que pare un pouco a humanidade. Aí temos un encontro que seguro que vai ser significativo. Está aberto para todo público, poder todo mundo para ver, ademais.
Sí, claro que sí, de eso se trata, de que a xente do Concello de Xove, dos concellos veciños acerquen, de feito as palilleiras veñan acompañadas, incluso por algún familiar que non vai estar palillando, pero sí que vai estar no encontro. Entonces, bueno, sí que animamos a que se acerquen y a que efectivamente compartan con nos ese día. Aparte vai haber unha exposición dos traballos de tanto de bolillos como de bordado que bueno, que fan as alumnas e voluntarias y de aquí do Concello de Xove, e despois por outro lado vai estar amenizado tamén pola mañá co grupo de gaitas e iñas de Xove, con lo cual, a ver, esperemos que seña de agrado para tanto para os participantes como para a xente que ven a ver e a coñecer este traballo.
Van pasar unha mañá moi agradable, seguro que un bon rato hai. Ademais, que non falamos aínda deles, dos 18 expositores, de que tipo son?
Pues hay un poco de todo, pero sobre todo la mayor parte están relacionados con palilleo, ¿vale? Con el tema de encuentro de palilleiras, sobre todo para el tema de venda de fíos, de bolillos. En ese sentido están muy enfocados a ese nivel. Digamos que los encuentros de palilleiras donde les pueden vender este material que las precisan. Pero después podemos encontrar otros puestos diferentes, todos relacionados con temas artesanales.
Pues ahí tenemos a cita en Xove durante a mañá, o encontro de palilleiras. Vai ser moi entretido, vamos a aprender moito e a ver cousas maravillosas que xente fai coas súas mans e coa súa paciencia e concentración, que deso xa non hai moito. Moitísimas gracias, Ana, por estar con nos e contarnos, que vaya todo fantástico.
Cope de la Costa.
Costa Viva.
Cope más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Hola de nuevo. 22 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en una jornada en que cerramos el mes de septiembre, 30 de septiembre, con 19 grados de temperatura en Ribadeo. Nubes y claros, más nubes que claros, es lo que tenemos por el momento, pero es lo que se espera, nubes y claros, para esta tarde, para todo el fin de semana, según dice Meteo Galicia, con tiempo seco. Además, el sábado alcanzaríamos los 22 grados, mientras que para el domingo nos dan aproximadamente los 19. El tiempo seco se va a prolongar también a los primeros días de la próxima semana. Se circula sin ningún problema en estos momentos por nuestras carreteras. Los problemas los seguimos teniendo en el asunto del mar y también en Bruselas. Se siguen sucediendo las declaraciones relacionadas con ese veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo. Hoy mismo, en la reunión mantenida entre la consellera de Mar, Rosa Quintana, con otros responsables del mundo de la pesca, además consejeros de pesca, ha comentado que da igual si se tiene en cuenta el recurso o no que tiene que presentar España o la Xunta, que el recurso tiene que ir porque tiene que quedar claro que no se puede tomar esta medida.
Desde a Xunta apoyaremos cualquier actuación neste sentido, tanto do Estado como do sector. Aportaremos todos os datos, todos os argumentos técnicos e xurídicos que sexan necesarios. Se o Estado non presenta o recurso, aínda que teñamos poucas visas de prosperar, a Xunta presentará ese recurso.
Así hablaba la consellera de Mar, Rosa Quintana, consellera de Mar de la Xunta de Galicia, con sus homólogos también dentro del mundo del mar. Otros temas que destacamos en esta jornada de hoy: en el municipio de Foz, desde el Partido Popular, se preguntan por qué el alcalde Fran Cajotó no ha aclarado en pleno si los socorristas auxiliares tenían la titulación adecuada o no. En el Partido Popular indican que en julio le preguntaron al alcalde si los socorristas auxiliares estaban contratados conforme a las bases establecidas por la Ley Gallega de Socorrismo, pero no quiso contestar. Señalan que esto hace que intuyan que algo hay en todo eso, porque falta transparencia. Javier Castiñeira es el portavoz popular.
Intuimos, es fácil intuir, que efectivamente pues non o cumplían. E como non o cumplían, pues desde logo estamos ante unha ilegalidade. O non querer darnos esta resposta pues é bastante clarificante de como actúa o equipo de goberno con falto de transparencia, incluso nos plenos, e con ilegalidades na contratación. Eu creo que é un tema serio, que o alcalde debía ser moito máis transparente e ser claro neste sentido.
Pues ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular. En Ribadeo, el ayuntamiento llevará al próximo pleno una solicitud para adherirse a un nuevo proyecto europeo, Life Global. Se propone la compra de 25 parcelas que ocupan unas 14 hectáreas en su conjunto, con la finalidad de la restauración de los hábitos costeros y de la flora autóctona. Lo explica el alcalde Fernando Suárez.
La solicitud de un proyecto europeo que conocemos como Life Global, que xa sería a terceira candidatura, pues as dúas anteriores non acadaron a puntuación abonda. E este proxecto sigue a estela do Life Fluvial, que agora nestes tempos está a rematar, e co que expropiamos terreos aquí na marxe galega da ría de Ribadeo para poñer a disposición de conservación da natureza e para ir facendo actuacións de medio ambiente. De aí que fóramos sustituindo os eucaliptos por frondosas, desde as arceas hasta prácticamente o inicio da traza do tren mineiro de Ribadeo-Vilaodriz. Agora, nesta nova convocatoria, trátase de pedir financiamento para adquirir unha serie de parcelas que lindan co mar na parroquia da Devesa, singularmente no que é o entorno das catedrais, e tamén en Rinlo e tamén en Vilaframil. En definitiva, propoñemos a compra dunhas 25 parcelas que ocupan unhas 14 hectáreas aproximadamente no seu conxunto, digamos que a finalidade é lograr a restauración dos hábitats costeiro de flora autóctona.
Y el próximo 8 de octubre da comienzo la cuarta edición de A Mariña en Ruta, un proyecto promovido por la Mancomunidad de Municipios de La Mariña con la colaboración de la Xunta y de la Diputación de Lugo. Hasta finales de noviembre se programan 10 rutas dentro de esta oferta al aire libre que pretende conectar todo el territorio, según explica el presidente de la Mancomunidad, Fran Cajoto.
Conectando os distintos concellos da Mariña, estamos traballando tanto no Camiño do Mar como na definición das rutas de sendeirismo, tamén en concellos como do interior, como Trabada, pero tamén da costa, a través dos deportes náuticos, vai nos servir precisamente para o que queremos, que desestacionalizar, que conseguir que máis xente veña aquí, que pernocte máis noites, que non veñan só de paso. Está a saber unha tendencia positiva tamén, afortunadamente, que cada vez pois a xente pasa máis días na comarca da Mariña. Porque...
27 minutos pasan de la una del mediodía.
En novembro, merca gratis no comercio de Foz. Hacia Foz CCA sorteará 2.000 euros en vales entre aquelas persoas que fagan as súas compras nos establecementos adheridos a esta campaña ata o 29 de outubro. Participa cubrindo o teu boleto e en novembro as túas compras poden sairche gratis. Sorteo o día 4. Organiza Hacia Foz CCA. Patrocina Concello de Foz. Colabora Xunta de Galicia.
Talleres Cardi en Lourenzá. Servicio Ford. Te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Talleres Cardi, más de 30 años a tu servicio. Y durante a Festa da Fava, ven a visitarnos a la Feria de Automoción y Agricultura en la Plaza de Linares Rivas. Y verás las últimas novedades Ford. Talleres Cardi en Lourenzá y en Ribadeo desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una feliz Festa da Fava.
Este fin de semana se celebra la Festa da Fava en Lourenzá, además de otros eventos en nuestra comarca para disfrutar. Por ejemplo, tenemos en el municipio de Xove el encontro de palilleiras. Se va a dar cita hasta 300 palilleiras. Una de ellas llega desde Viveiro y tiene 104 años. Lo explica la concejal de Servicios Sociales de Xove, Ana Abad.
Nos va a acompañar Isabel García, que ten centro 4 anos. Está anotada para o encontro. Esperemos que chegado o día poida asistir. E a verdade é que... creo que estuvo vindo prácticamente a todos os encontros de palilleiras e faltou un ou dous nada máis aquí ao Concello de Xove.
Tamén se celebra a Festa do Alto do Ramo en el municipio de Xove e la de los Callos, que se ha convertido en unha tradición. Los Callos esta tarde ya tienen 1000 raciones preparadas. Rubén Sánchez.
A verdade é que creamos a tradición, e incluso moita xente este ano, anos de pandemia, que non se podía, non podíamos fazer festa, non se realmente. Con todo esto, hacía los Callos a casa por tradición.
Y también tienes otras fiestas por nuestra comarca, como te decimos, las de Piñeira, en Ribadeo, o un evento significativo dentro del mundo de la cultura y de la música en Mondoñedo. Hoy a las 7 de la tarde se presenta en la Escuela Municipal de Música Opai Arego la adaptación para coro mixto de la obra Alborada Galega, de Pascual Veiga, que ha sido realizada por el director de la escuela, Xan Carballal. También para apuntar en la agenda y acercarse un ratito a la ciudad episcopal, a las 7 de la tarde. Continúa informado COPE, nosotros seguimos en el 88.8 de la FM, con más información hasta la las 2 de la tarde en esta jornada de hoy.
Este sábado 1 e domingo 2 de outubro, grandes festas do Santo Cristo en Piñeira. Sábado ás 10 da noite, verbena coa orquestra Salsarena e actuación especial de Lucía Pérez. Domingo a 1 do mediodía, misa solemne cantada pola coral de Ribadeo e procesión acompañada do cuarteto Illa Pancha. Despois sesión Bermuco Grupo Tapioca e aperitivos por cortesía da comisión. Ás 10 da noite actúa de novo o Grupo Tapioca e a Orquestra Capitol. Dispoñemos de carpa. Este sábado e domingo imos bailar e pasalo ben a Piñeira.
Centro Clínico Ribadeo, tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas, contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino.
Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
31 minutos pasan de la una del mediodía y en Ribadeo seguimos contando otros asuntos relacionados también con el próximo pleno de la Corporación de Ribadeo o además con las críticas que lanzan desde el Partido Popular. Hemos comentado hace un ratito que al próximo pleno del lunes que viene se lleva esa adhesión o ese interés por adherirse al proyecto Life Global, pero además también van otra serie de convenios que se quieren ejecutar para mejoras comunes entre los ayuntamientos de Ribadeo y los limítrofes como Trabada o Barreiros. Y por cierto, en ese pleno hay que destacar que David Rivas será el encargado de recoger el acta de concejal, recoger porque toma posesión del acta de concejal, que quedó libre porque Mariluz Álvarez Lastra decidió, después de más de 20 años al servicio público y en el ayuntamiento, que no podía estar a tope y que prefería, por motivos personales, retirarse. Así que David Rivas, quien ya fuera en su momento concejal de deportes en el Ayuntamiento de Ribadeo, vuelve nuevamente a la corporación. En ese pleno, el del próximo lunes, se hará oficial esa toma del acta de concejal y también, como decimos, esos otros dos convenios para mejoras comunes entre Ribadeo, Contrabada y también Barreiros. Escuchamos a Suárez.
A solicitud de para que nuestro concello siga a ser un referente en materia de rehabilitación de vivienda, por lo tanto, solicitar adhesión a un nuevo programa financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation para anualidad de 2022 para las áreas de Rinlo y de Ribadeo, siempre coordinados con la Xunta de Galicia y con el Estado. Otro dos puntos es el convenio de colaboración con el vecino concello de Trabada no tocante al suministro de agua a varias parroquias de ese concello, a través da acometida municipal de Ribadeo que toma auga precisamente desde o río Eo, no lugar de Vilar Betote. Trátase, neste caso, dun novo paso para normalizar e afianzar os compromisos mutuos de boa vecindade que redundan sempre na mellora dos servizos públicos para os veciños e para as veciñas, tanto do concello como do outro.
Y más de Ribadeo, ahora con la polémica, porque en estos últimos día y medio, la verdad, la viceportavoz del Partido Popular, Elena Sierra, y la concejal de Obras, Mónica Freire, pues parece que han intercambiado una serie de acusaciones y contestaciones respecto a las obras que se hacen o no se hacen en el ayuntamiento. Mientras Mónica Freire defiende que sí que se están llevando a cabo las obras en el barrio de Apega o las obras del carril bici, desde el Partido Popular en la sierra dice que eso nada, que no hablan con los vecinos, que allí no están las máquinas, que hace mucho tiempo que no hay movimiento en ello. Vamos a escuchar las declaraciones de la portavoz en la sierra.
Esta vez la concejala de obras se apresura mucho a contestar a nuestra nota de prensa, eso sí, en su estilo, para tapar sus mentiras, siempre el insulto. Y nosotros vamos a contestar como un grupo político serio que somos, pero como un grupo, porque ella parece que contesta ella sola. Pensábamos que pertenecía a un gobierno, pero no debe ser así. Mire, ¿dónde se están realizando las obras en la carretera del Faro? ¿Dónde ve usted las máquinas? ¿Dónde ve usted los trabajadores haciendo el carril bici y arreglando el pavimento de la carretera? Si los ve, explíquenos. Explíquenoslo porque ni nosotros ni los vecinos somos capaces de verlo. ¿Dónde ven una solución en el barrio de La Pega y las carreteras que se prometieron a los vecinos y ahora no se van a hacer? ¿Dónde están? ¿Cuándo piensan darles una solución a ese problema que ya hace meses que les trasladaron y que usted misma les dijo, si le ponen delante mía, tampoco lo querría? Sabe muy bien usted a lo que me refiero. No se preocupe. Le aclararemos todos estos temas en el próximo pleno. Lo que no puede es mentir una vez más a los vecinos diciendo que no nos enteramos de nada, porque nosotros sí que conocemos los barrios de nuestra villa, sí que hablamos con nuestros vecinos y conocemos sus problemas. Esto lo hacemos nosotros. Ustedes, de momento, desde luego, no lo hacen. Mire, menos insulto, más humildad y pónganse a trabajar. No esperen a las próximas elecciones para traer el carril bici o para hablar con los vecinos de la villa.
Ahí queda, por lo tanto, las declaraciones o la réplica de Elena Sierra a este asunto de las obras. Viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ribadeo. Pequeño alto en el camino, pequeñito, escucha este consejo publicitario y hablamos de Foz.
No busques más. Tu tienda de pesca deportiva está en Ribadeo. Cienfuegos Pesca. Somos especialistas en pesca deportiva y donde encontrarás las últimas novedades. Disponemos de cebo vivo 24 horas. Y ahora por liquidación, todo, todo con un 50% de descuento. Visítanos y aprovecha nuestra liquidación. Cienfuegos Pesca. Estamos en Ribadeo, en la calle Calvo Sotelo 50. Si te gusta la pesca deportiva, tienes que visitar Cienfuegos Pesca. Todo, todo en liquidación. Descuentos del 50%.
De Foz hablamos porque en este caso y en este ayuntamiento también hay críticas, las lanza el responsable del Partido Popular, Javier Castiñeira, y es sobre la situación de los socorristas este verano, los socorristas auxiliares, de hecho. Se preguntan si tenía la titulación adecuada o no y si fueron contratados conforme a las bases que estaban establecidas en la Ley Gallega de Socorrismo, porque lo preguntó en pleno y el alcalde no le contestó, con lo cual pues tiene la mosca detrás de la oreja. Escuchamos al portavoz popular.
Cando un alcalde non responde ás preguntas concretas que lle fai a oposición, pois é para sospechar, aparte de que ilegal se está incumplindo a lei de bases de réxime local. Decimos isto porque no mes de xullo o Partido Popular preguntoulle ao alcalde si os socorristas auxiliares estaban contratados de acordo ás bases establecidas pola Lei Galega de Socorrismo. Naquel momento, no mes de xullo, non quixo contestar. No mes de agosto non hai pleno. E agora, no mes de setembro, pois contesta con evasivas e non vai a pregunta concreta que lle fixo o Partido Popular. Concretamente dice que estaban contratados pois, en base a uns pregos municipais, pero non contestou si cumplían coas especificacións que lle marca a Lei Galega de Socorrismo. O que, bueno, pois intuimos, é fácil intuir que efectivamente pois non o cumplían. E como non o cumplían, pois desde logo estamos ante unha ilegalidade. O non querer darnos esta resposta pois é bastante clarificante de como actúa o equipo de goberno con falto de transparencia incluso nos plenos e con ilegalidades na contratación. Eu creo que é un tema serio, que o alcalde debía ser moito máis transparente e ser claro neste sentido.
Pide que sea un poquito claro. ¿Y por qué lo pide? Porque en alguna otra ocasión, señala Castiñeira, ya tuvo problemas con la legalidad.
Xa tivo problemas o ano pasado con respecto a autoridade laboral que lle pideu documentación e que sabe perfectamente que se cometeron irregularidades no ano 2021. Parece ser que as volve a cometer agora no ano 2022. E iso é un tema pois, serio. Un tema serio porque son traballadores con unha actividade de risco que o socorrismo é o que non pode pois, arriscarse o concello pois, a ter unhos traballadores que non cumplen os requisitos da lei galega. Polo tanto, o Partido Popular vai a seguir solicitando do concello que se nos informe da realidade e si se cometeron pois ilegalidades ou non se cometeron non se procedeu a contratar da forma correcta, pois alguén terá que dar as respostas adecuadas. Non sabemos se ante a autoridade laboral, non sabemos se ante un xulgado ou evidentemente isto non pode quedar así e sobre todo recomendámoslle o alcalde que cumpra a lei de bases de réxime local e que responda concretamente ás preguntas que lle fai a oposición. Non é que lle falte neste caso ao Partido Popular, sino que lle está faltando pois a todos os seus veciños que mes tras mes pois teñen as súas preguntas e os seus rogos os que hai que respetar.
Hai que dar las declaraciones y también las sospechas del Partido Popular en el municipio de Foz. Pequeño alto en el camino, un consejo publicitario y seguimos en Foz.
Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller. Reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, todo o ano para ayudarte.
En este caso hablamos de las obras que acomete el equipo de gobierno, que se llevan a cabo por dentro de ese intento de mejorar un poquito el municipio de Foz y de hacerlo más accesible y también más agradable para todo el mundo, recordando también que el Ayuntamiento de Foz ha crecido en población, que ya son 10.400 los habitantes, como destacaba el otro día también su alcalde. Fran Cajoto nos habla de algunas de las actuaciones en las que están trabajando en estos momentos. Por ejemplo, la climatización, puertas, ventanas en la Sala Bahía. Esto ha obligado a suspender el baile de los domingos, pero lo van a retomar en cuanto pueda ser. La pista multideportiva en el Colegio de Ocantel, o la mejora de las pistas en Santa Cilla, en San Martiño, el enlace entre Casas Baratas y el campo de Acabana, nos lo detalla el regidor.
Estamos pues ya resolviendo la adjudicación de renovación da Sala Bahía, que se va a cambiar la climatización completamente, cambiar ventas, portas e pintar todo o exterior. También se resolve ahora esta semana la adjudicación da pista multideporte que vai ir no Colexio do Cantel, que non só vai dar servicio ao colexio, sino que tamén, pois, desde un acceso exterior fora do horario lectivo, van poder disfrutar pois, todos os cidadáns, especialmente os que viven cerca de corporacións municipais, pero que acabamos de resolver tamén a adxudicación de mellora de pistas en Santa Cilla, en San Martiño, máis de 50.000 euros a través de fondos do Agader, acabamos de chegar, pois, a resolución da supervisión do proxecto. En poucos días sacaremos esa gran obra, que son máis de 600.000 euros en licitación, que une desde a Rotonda do Xoeno, para entendernos, toda a baixada das Casas Baratas ata o campo da Cabana, unha actuación completa que imos executar. Seguimos traballando en distintas rúas, en distintas infraestructuras, tanto no casco urbano como no rural, tamén rematando esas actuacións no bar dos xubilados, que queremos poñer en marcha canto antes, e bueno, actuando en todas aquelas infraestructuras que está pendente, igual cousas máis pequenas que non se ven tanto, pero axudando sempre, que colaborando coas Antas nesa posta en marcha de madrugadores que se vai facer nos tres colexios públicos. Esta semana estábamos tamén rematando unha adecuación nas casas dos mestres do Colexio de Nois, que é onde se vai impartir pois este servicio. É un enorme traballo que están facendo as tres ampas, non? E ao final intentar pois achegar a administración, actuar naquilo que ten deficiencias, e facer un Foz máis cómodo para vivir, un Foz máis accesible, un concello, non, que pense nas necesidades da xente, e bueno, intentar, non, ademais acelerar esa tendencia que se está vendo, porque agora mesmo temos censados pues, máis de 3.400 habitantes, o cal a tendencia é moi moi positiva de crecemento, e eso pues, indica que Foz gusta para vivir. Tenemos que ayudar a la.
Pues ahí está, creciendo, 10.400 habitantes. Otros asuntos. Del 29 de septiembre al 29 de octubre se desarrolla la campaña Compras Gratis en el Comercio de Foz, con lo cual arrancaba ayer y va a estar durante un mes, no te puedes quejar. Organizada por la Asociación de Comerciantes, y sortean 2.000 euros en premios a todas las personas que hagan una compra por un importe superior a 10 euros en esta fecha, ¿vale? Hasta el 29 de octubre. También tenemos que contarte que en Novicedo, hoy, viernes 30 de septiembre, a las 8 de la tarde, en la Casa de Cultura, se presenta el libro Mar Gremial das Rías de Viveiro e do Barqueiro. Está escrito por Vicente Míguez y contará con la presencia del propio autor, el alcalde Jesús Novo también, el cronista oficial Carlos Nuevo, y además asistirá Paloma Mosquera, que es el presidente de la asociación Aventados, arropando a Vicente Míguez. Es un libro que trata de la historia de la pesca, la evolución de la flota en las dos rías, las artes de la pesca, testimonios de marineros, armadores, rederas. Muy de interés, seguro, para todos nosotros y muy vinculado con todo este entorno. Y saltamos un poquito al occidente asturiano para hablar de Navia por varios asuntos. Uno de ellos es que el Principado va a invertir 8 millones de euros en las obras de saneamiento y depuración de la aglomeración del puerto de Vega, en Navia. Este proyecto se divide en 4 fases y va a beneficiar a 2.064 habitantes. Desde la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado invierten cerca de 8 millones de euros en este proyecto en total, junto al saneamiento, la depuración de la aglomeración del puerto de Vega, los trabajos tienen como finalidad eliminar los vertidos de aguas residuales sin tratar tras el dique del puerto y beneficiar a toda la población. Una obra cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, que se divide en cuatro fases y en la cual, bueno, pues tendrán que llevar a cabo el colector de impulsión, la estación de bombeo, la estación depuradora en sí de aguas residuales o el emisorio submarino. Cuatro fases, un tiempecito, una inversión importante para mejorar el saneamiento y también el aglomerado de Puerto de Vega en Navia. Y en Navia, asuntos relacionados también con la educación, porque la consejera de Educación visitaba en las últimas horas los cuatro centros educativos que hay en el concejo, acompañada del alcalde y equipo de gobierno, y además ahí hablaba de la posibilidad de ampliar un poquito más lo que es el servicio de 0 a 3, porque hay demanda, porque además podrían optar a unos fondos europeos para ello. Es Lidia Espina.
Navia es uno de los ayuntamientos que participa o que va a participar, tiene intención de participar en las ayudas de europeas que tenemos para ampliar la red de 03, porque he sabido que tiene lista de espera y entonces, bueno, el alcalde y todo el equipo, lógicamente, pues quieren revertirlo y nosotros encantados de poder colaborar. Entonces, bueno, a lo largo de este año y del que viene, si no se pudiera finalizar, pues se llevaría a cabo esa ampliación.
Además, la consejera cerró la jornada visitando el Colegio Público Pedro Penzol en Puerto de Vega y allí impuso una medalla a la profesora María Elena Fernández Campoamor, que se jubila en este día de hoy. La distinción ha sido realizada por el claustro y menciona todos los proyectos educativos en los que participó esta mujer, María Elena Fernández Campoamor. Pues enhorabuena, que llegó el momento de descansar también un poquito. 13 minutos para las 2 de la tarde.
¿Está pensando en construir su vivienda? ¿O quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene? Piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad, Hosby construye y repara todo tipo de obra. Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá. Les desea una feliz festa da Fava. Infórmese sin compromiso en el 982 12 1401 o visite su página web hosbycb.com. Hosby. En Lourenzá Moure Maquinaria, venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela. De ordeño Sac Senior. Somos tu distribuidor especializado de Steel, Viking y de toda la gama Kuhn. Teléfono 982 12 1035. 982 12 1035. Moure Maquinaria, en calle Calvo Sotelo, Lourenzá. Y desea a todos una feliz festa da Fava.
A falta de 12 minutos para las 2 de la tarde, echamos una ojeada hasta el Ayuntamiento de Cervo y charlamos con el alcalde, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buena tarde, Juana.
Falenos de esos proyectos que están llevando ustedes adiante, porque están a condicionar, bueno, las antiguas carboeiras de Sargadelos como espacio multidisciplinar. Ahora supongo un investimento ahí también destacado. Cuéntenos.
Sí, un investimento que además é importante. Falamos de más de 126.000 euros. Y en este caso, pues gracias a un convenio de colaboración que fixamos, en este caso con el Concello de Cervo, con Terras de Miranda y Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que en este caso pues subvenciona o 90% de importe. Actuación en las, como ben dices, Tijuana, en las antiguas carboeiras de Sargadelos, un espacio histórico, dentro del conjunto histórico artístico de Sargadelos, un espacio que ya estaba acondicionado, estábamos a proporcionar un uso cultural, ahí se están acometiendo múltiples exposiciones, y ahora también a hora de que puxemos en estes anos a funcionar todo o centro de emprendimiento de Sargadelos, un centro de emprendimiento que está ao 100% de uso, están todos os locales pues en este caso están alquilados a distintos emprendedores do noso concello e tamén utilizan este espacio ás veces para levar algún evento, para facer algún mercadillo pequeno así de vez en cando. Nos con esta actuación queremos que este espacio ainda seña moito máis versátil, que podamos utilizalo con moitos máis fins. A parte, claro está, este investimento mellora xa de por sí certos elementos que co paso do tempo pues xa estaban un pouco deteriorados, e en este caso pues tamén aproveitamos para cambiarlos e para mellorarlos. Eu creo que é importante ir en ese camiño. Nosotros en Sargadelos queremos seguir invertindo para nós, para o Concello de Cervo, como xa dixemos moitas veces, Juana. Sargadelos é o corazón e o núcleo igual máis que nada identitario do noso concello, culturalmente, patrimonialmente, e por eso queremos facer o posible para poñelo máis en valor do que xa de por sí dá o seu nombre e dá toda a súa historia. Con esta actuación pues, en estas antiguas carboeiras, pues, ese paso máis, un paso máis de inversión, unha inversión importantísima que damos para que este espacio pues, esteña tamén na línea do resto dos espacios que fomos acondicionando durante todo este ano e podamos ganar pues, en esa versatilidade da que acabo de comentar. É certo que, ademais, ainda nos queda moitísimo traballo que facer en Sargadelos, traballo que ademais vamos ir contando en estas próximas semanas, Juana, vamos a facer distintas actuacións novas no conxunto histórico artístico de Sargadelos, repito, porque entendemos desde o Concello de Cervo, desde o Goberno do Concello de Cervo, que Sargadelos é o noso motor patrimonial e cultural e a raíz dele e a través dele pois queremos tamén facer pois, unha especie de unión cultural e unha rede pois patrimonial en donde tamén podíamos unir tanto Sargadelos con San Ciprián como con Cervo como con resto das parroquias.
Ao longo destes anos viñeron facendo moitas actuacións precisamente nese conxunto histórico e cañando esa versatilidade da que fala o alcalde. Despois tamén temos que falar de outro asunto que xa levan anos tamén tramitando e que parece que por fin vai ver a luz. Este supón un investimento aínda maior, a licitación do proxecto para condicionar unha praza no barrio da Atalaia, no Concello de Cervo, pero bueno, aí temos que derribar primeiro un edificio, verdade?
Sí, en esa actuación, pues, como ben dices, ti, levamos xa moito tempo con trámites. Trámites que ás veces son tan farragosos que non vale a pena contarlo aos veciños. Os veciños, evidentemente, poden ir velos en calquer momento, pero nosotros tamén tivemos que cortarnos durante todos estes anos de contar todos os pasos, os múltiples pasos que tivemos que dar para en esa zona, primeramente, aprobar un plan especial de protección do conxunto histórico da Atalaia, cerca de 20.000 metros que aprobamos primeramente, con todos os permisos necesarios, coa redacción primeramente do plan, os permisos necesarios. Despois, ese plan sirveu-nos para poder actuar en dous edificios, un deles este, pero o primeiro paso que tivemos que facer era adquirilo e pudemos chegar a un, en este caso, pues, a un pacto, a un acordo con os propietarios e pudemos adquirir este edificio. Unha vez que adquirimos este edificio, pues, había que diseñar o proyecto e nos puñamos en contacto con unha arquitecta, unha paisaxista de renombre, profesora e catedrática da Universidade de Arquitectura na Coruña, que é un pouco que nos está a levar todo o diseño desta zona da actuación que vamos a facer na zona da Atalaia. E unha vez que adquirimos este edificio, pois quedaba facer ese proxecto, xa foi redactado, como acabo de comentar, e despois buscar o financiamento, o dinheiro para poder levar adiante este traballo. E todos estes pasos, repito, con múltiples permisos e alegacións e un largo etcétera de cousas, de trámites burocráticos, repito, que son foron moi moi liosos. Pero ahora xa chegamos a casi a etapa final. Esa etapa final, unha vez que conseguimos ese financiamento, que temos que agradecer á Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, bueno, en este caso, axudarnos 70% destes cerca de 468.000 euros que son necesarios para facer esta actuación na zona de Atalaia, no primeiro dos edificios, un edificio de vivendas que foi construída logo polos anos, a finales dos anos 70, que nunca foi habitado. Pois ben, vamos facer esta actuación, este dinheiro vai servir, como ben dixaches tú, Juana, primeiramente para derribar este edificio, despois para facer unha actuación acorde á zona e acorde a todo ese entorno que queremos poñer en valor. Baixo ese diseño desta arquitecta paisaxista, pois vais a facer aí pois unha praza onde vai ter motivos históricos vinculados pois á caza das baleas, en donde San Ciprián pois foi un motor de vida durante moitos anos, motivos tamén decorativos de Sargadelos, ao fin e ao cabo, como falábamos antes, Sargadelos é ese motor cultural do noso concello, e agora esperar, unha vez que esta licitación está en marcha, esperar a que estos trámites acaben. Esperamos y contamos que a finales del mes de noviembre que xa teña, esteña adjudicada a obra e xa se poida empezar a ejecutar antes de que acabe o ano. Pero bueno, son pasos xa máis claros. Aquí sí que podemos informar con toda certeza, antes de finalizar este ano xa se está traballando en este edificio e, por tanto, un paso moi importante para nós, un paso en donde, pues, como acabo de comentar, levamos moito tempo traballando. E xa non me poño a falar, Juana, do edificio que está ao lado, que é un esqueleto en construcción que nunca foi rematado, onde tamén estamos a rematar o paso da adquisición dese edificio para despois tamén facer unha actuación na mesma línea. Pero bueno, cando chegue o momento xa falaremos dela, pero bueno, unha actuación que vai na línea de poñer en valor todo o conxunto histórico-artístico da Atalaia e tamén de poñer en valor unha serie de actuacións importantes e positivas para o concello, xa que eses solares, eses edificios van ser propiedade municipal.
Bueno, algún día verá aí, por exemplo, unha praza que seguro que vai ser para o disfrute de todos. Seguro que imos disfrutar, sofrir un pouquiño tamén os vindeiros días aí do 3 ao 9 de outubro, porque temos un representante dende Cervo que vai representar España no campeonato do mundo de tiro con arco en campo.
Sí, así é. En este caso, pois para nosotros é todo, bueno, todo un honor, un concello como o noso tan... Bueno, pues coa población que temos, moi boa, pero bueno, non é tan abondosa como en outros concellos. Ter un representante que vai a representar a España no Campeonato do Mundo de tiro con arco, pues é un orgullo. En este caso, o arqueiro Santi González pertenece pues ao club de arco de tiro con arco local do noso concello, Yadovi, e que adquireu pues pola súa destreza, pues adquireu o billete para poder acercarse e representar a España en este campeonato do mundo que vai ter lugar en Estados Unidos, en a población de Yankton, e aí pues vai estar durante os días 27 os días 3 e 9 de outubro para, bueno, pues para intentar chegar o máis alto posible. Xa non me quero nin imaginar que chegue ao máis alto de todo, que entón xa faríamos un campeón mundial do noso concello. Nos apoyamos a este club, ao Club Yadovi, como a todos os clubs do noso concello, en todas cantas actividades deportivas están a desarrollar, están a levar adiante, e neste caso tamén apoyamos ahora tamén patrocinar e axudar a que este representante se acerque a Estados Unidos e poida competir e representar non solamente a Cervo, sino a todo o noso país en este campeonato do mundo. Por lo tanto, un orgullo para o Concello de Cervo e desexarlle moitísima sorte a Santi González, que seña o máis certero posible e que esa certeza pues tamén pues nos faga sentir máis orgullosos do que xa estamos en estes momentos por ser ese representante, unha representación que adquireu evidentemente polos resultados que tuvo en campeonatos españoles ao largo deste ano.
Que de ave no branco, ¿verdad? Ese señor que se sea certero. Moitísima sorte tamén dende aquí. Moitísimas gracias por falar con nos este ratiño, alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Boa tarde, boa fin de semana.
Moi boa tarde, moi boa fin de semana e moitísimas gracias a vos.
Liquidación total de existencias en Manteleiro Muebles. Vaciamos nuestras tiendas. Aprovecha esta oportunidad. Canapés, colchones, mesas, sillas y más de 70 sofás para servicio inmediato. No te lo pienses, pásate por nuestras tiendas. Del 13 de octubre al 2 de noviembre permanecemos cerrados por reformas. Manteleiro Muebles, Avenida de Galicia 24, Ribadeo. Vente ya y aprovecha esta gran liquidación.
Y nada, un apunte para finalizar, y es que el Sergas adjudica 9 plazas de médico fijas en centros de salud de la provincia. En total son 15, adjudicado 9, y vendría algún médico arriba de hoy también al centro de salud de Viveiro. En ello estamos. Bueno, en fin, llega el final de Costa Viva. Dentro de un ratito seguimos con Mediodía en la Costa a las 2:20. Ahora quien viene es Pilar García Muñiz con Mediodía Copenhague.